Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La hostelería ha salido a la calle este mediodía en muchos concellos gallegos y también en nuestra provincia. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y aquí, en tu emisora más cercana, te vamos a informar de qué ha pasado en la calle, también de una calle que va a cambiar de nombre o de contenedores que están en la calle y que hay que usar más porque hay que reciclar. Antes de todo eso, un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estamos informados de todo lo que pasa en la calle y en la calle ha estado Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia?
¿Qué novedades nos cuentas hoy?
Pues hablaremos de esa manifestación, de esa nueva concentración de los hosteleros y también hemos salido para escuchar las voces del Comité de Empresa de ENCE Pontevedra porque hoy pide la creación de una mesa de trabajo, de diálogo entre las administraciones y el sector forestal de Galicia. Y es que a esa incertidumbre que rodea a la empresa a la espera de que la Audiencia Nacional decida si es válida o no la concesión de la prórroga de la pastera hasta el año 2073, se suman también los nervios de los trabajadores por ese artículo 18 de la nueva Ley de Cambio Climático que se va a debatir en las próximas semanas en el Congreso. La empresa dicen que ya ha comunicado al comité que no se van a realizar inversiones hasta que haya un marco jurídico seguro y que las actuaciones que se hagan son las imprescindibles para mantener la fábrica en funcionamiento. Así que por su parte los trabajadores piden una reunión con el Ministerio de Industria y otro con el de Transición Ecológica para que se sienten a hablar en una mesa de trabajo en la que también consideran que debería estar la Xunta de Galicia.
Pues los escuchamos a las 2 y 20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Falamos da previsión do tempo, facémolo dende Meteo Galicia con María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que maravilla de sol temos hoxe, vai durar moito?
Bueno, que esta tarde sí, pero hai que ter en conta que os ventos do sur, pues que nos están deixando estas temperaturas tan agradables, nos van entrando nubes ao final da tarde. Así que de momento, mentras haxa luz do día, vamos a seguir así, pero pola noite pois xa chegará esa fronte, polo tanto, pois xa temos que contar con chuvias nesta vindeira madrugada, chuvias en todo caso que non van ser de moita cantidade de auga.
Pois aproveitar nesta xornada, en canto caia o sol, xa previdos de que podería volver chover. Moitísimas grazas, María, boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Mejor desde cero.
Atención vecinos de Combarro, porque el Pleno de Poio ya ha aprobado cambiar el nombre de la calle Francisco Regalado. De este cambio hablamos con la concejala de Memoria Histórica de Poio. Marga Caldas, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Quítaselle o nome porque quen foi Francisco Regalado?
Pois, a ver, Francisco Regalado foi un ministro de Franco, e, bueno, foi unha persoa que estivo imputado por diferentes crímenes contra a humanidade, tamén tivo detencións ilegais, e, bueno, efectivamente, en honor e coa vontade de recuperar a memoria colectiva e facer o cumplimento de retirar pois todos os nomeamentos que teñan que ver con vestixios franquistas ou que teñan que ver, pois neste caso, cunha relación tan directa como foi unha persoa que foi o ministro, non? O ministro de Marina de Franco.
Claro, es que ás veces non sabemos como cando se cambiou aquí en Pontevedra a Rúa Fernández Ladreda, pois quen foi, por exemplo, ou Salvador Moreno, que fora, creo que foi primeiro el ministro de Marina e despois Francisco Regalado. Así que serve tamén para replantearnos que levar o nome dunha rúa é algo moi importante e realmente unha honra, en este caso, pois se lle retira a unha persoa que fora investigada, como dicía, por crimes contra a humanidade, pero como morreu no 58, pois xa non chegou a ser xulgado, claro. Cambiase, ademais, esta rúa agora por dous nomes, non por un. Como se decidiron eses novos nomes?
Pues vamos a ver, o que se decidió primeramente fue establecer unos criterios para los cambios. Entonces, baseamos en tres criterios que considerábamos fundamentales. Primero, tener en cuenta a recuperación da toponimia. Máis cando fai un mes que aprobamos neste Concello de Poio unha normativa polo impulso do galego que recolle un apartado concreto para a recuperación patrimonial de todo o que é a nosa toponimia. Entonces, ese foi un criterio. Outro criterio, evidentemente, no menos importante, a democratización, a importancia de facer unha hixiene democrática e de retirar calquer vestixio franquista ou calquer nomenclatura de todas as rúas de Poio. E logo, o terceiro, e os explico porque isto ten que ver con a denominación que levaron, o terceiro é a feminización, a importancia de recuperar os nomes das mulleres para os nosos rueiros. En Poio, actualmente, o único nome de muller é o Parque Rosalía de Castro, non temos ninguna reseña, entonces, bueno, pues tamén era moi importante recuperar os nomes de mulleres. Que pasa? Que nos atopamos con que na nosa memoria, pois as mulleres estaban invisibilizadas, entonces non aparecen nomes de mulleres que moitas seguro que tiveron un papel moi importante para a historia, pero precisamente por o lugar que ocupaba a muller, pois non podemos ter agora mesmo parte delas. Entonces, o que se pensou foi non solamente en nomes, senón tamén en aqueles oficios que estaban vinculados coas mulleres. Entonces, esos foron os tres criterios que tivemos en conta. A Avenida Francisco Regalado de Combarro é unha avenida que parte da PO 308 na entrada de Combarro e que chega ata ao final do porto, non? Bueno, colle todo o que o paseo hasta o porto. Entonces o que se plantexou foi o seguinte: dividir a rúa. Entonces, na primeira parte da rúa sería Baixada Chousa, que recuperamos ademais unha toponimia moi tradicional, unha toponimia que hoxendía moitos veciños de Combarro e como denominan a esa baixada, Baixada a Chousa.
Claro.
E logo, precisamente en honra ás mulleres, concretamente a redeiras, que é un oficio moi vinculado a Combarro e que actualmente, ainda esta semana, aparecía unha veciña que era a única redeira que quedaba en Poio vinculada a Combarro e arrasó, pois en honor a todo ese oficio das redeiras, o paseo, que era Avenida Francisco Regalado, vai a pasar a denominarse Paseo das Redeiras. Co cal, vamos a facer unha hixiene democrática, vamos a recuperar a memoria e vamos a devolver ao povo, primeiro, a súa toponimia, que é moi importante, e segundo, vamos a transmitir a toda a xente que visite Combarro pois o que foron as redeiras, a súa significación e a súa importancia.
Claro, vai ter repercusión en toda España porque todos os buses de turistas van a aparcar no Paseo das Redeiras.
Correcto, correcto. De aí que unha vez que se inicie este, bueno, antes foi a aprobación desta proposta, unha proposta onde tamén hai que decir que colaboraron todos os colectivos de Combarro, todos fixeron as súas achegas, e a proposta que se elevou, pois o que pretendía era acoller mayoritariamente pues todas as o sentir das asociacións, non, que colaboraron coa proposta. E un pouco unha vez que se inicie o trámite de cambio, pois a idea é visibilizar tamén primeiramente esa imaxe de Combarro. Que todo o turista que chega a Combarro teña coñecemento de quen foron e que significación tiveron as redeiras. Eu creo que é moi importante, sobre todo, pola significación turística que ten Combarro, non? Que é o segundo máis municipio máis visitado de Galiza despois de Santiago de Compostela. Entón, creo que é un guiño moi importante a ese oficio e, sobre todo, bueno, pois a recuperación do patrimonio e da cultura da vila de Combarro.
E hai data xa para cambiar as placas?
Pois as datas van a depender do trámite administrativo. Onte foi a aprobación plenaria, agora ten que ter unha exposición pública, despois teñen que empezar os trámites en urbanismo para cambiar o que a numeración, e unha vez que teña todo o trámite administrativo establecido, pois o Concello pois se vai a preparar o que vai a ser o acto inaugural, a colocación de placas, e xa facer a celebración de esta hixiene democrática e de quitar nas nosas rúas a persoas que non representan dereitos democráticos. Eu creo que, bueno, pola memoria de todos aqueles pois que foron atentados e que sufriron esa falta de dereitos, temos que facer unha limpeza nas nosas rúas e devolverlas a xente, que é do que se trata.
Pois o primeiro paso xa está dado para eliminar do Rueiro de Poio a Francisco Regalado, ministro de Marina de Franco. Moitísimas grazas por explicarnos todo este proceso á concelleira de Memoria Histórica de Poio. Marga Caldas, grazas.
Grazas a vos por dar a oportunidade de poderlo explicar.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en cuanto a la actualidad de Cambados, la visita del delegado territorial de la Xunta, Luis López, ha dejado varias cuestiones dignas de analizar en materia de reciclaje.
Las diferentes líneas de actuación que llevará a cabo el concello para fomentar entre sus vecinos el uso responsable de los contenedores y de los residuos orgánicos. Samuel Lago, edil de Obras y Servicios en Cambados, muy boa tarde.
Muy boa tarde, Pablo.
Como comentábamos, son varias as líneas de actuación. A primeira é a instalación, non, de 80 novos contedores do lixo.
Sí, vamos a actuar coincidindo tamén coa nova implantación da recollida de lixo. Vamos a actuar tratando de retirar a maior cantidade posible de residuo orgánico do contedor verde, do contedor xeral, non, de resto. E vamos a facer por dúas vías. Por un lado, tratando de que os grandes productores de orgánica, como son restaurantes, bares, pues, comedores escolares, etcétera, aqueles grandes productores de residuos orgánicos, vamos a dar a cada un contenedor individual adquirido mediante esta subvención, que despois se recollerá diariamente porta a porta e se levará a un centro de compostaxe. Así retiramos todo ese lixo orgánico do contedor verde. E, por outro lado, a outra vía é mediante o reparto de composteiros individuais, principalmente nas zonas rurais, e tamén a instalación de composteiros colectivos, principalmente na zona urbana, que tamén se adquiriron con esta axuda da Consellería de Medio Ambiente.
Isto vai ligado, ademais, á palabra premio, que sempre que aparece a palabra premio, os oídos dos ointes de COPE faise todavía máis agudo. Como vai premiar Cambados o uso destes contedores?
Pois pues a iniciativa prevé incentivar, de algún modo, aquel que o faga ben, ¿no? Trataremos de instalar unhas tecnoloxías de identificación da persona e do residuo que deposita, e aquel que mellor o faga, principalmente falamos de orgánico e tamén dun punto limpo móvil, que se comentaré agora, aquel que mellor o faga, pois, recibirá vales de desconto ou de regalo para o comercio, comprar no comercio local, comprar bens ou servicios no comercio local.
E cando podería estar operativo esa iniciativa?
Pois a idea é que este en funcionamento antes do verán. Nos traballamos como previsión nos meses de abril e maio. Esa é a nosa idea, que aí podamos estar xa funcionando con estes incentivos e tamén co reparto dos novos composteiros. E a recollida selectiva porta a porta farase coa entrada de posta en servicio da nova empresa de recollida de lixo, que comezará tamén a mediados de abril, e aí se comezará a facer a recollida porta a porta de bioresiduos.
E como se pode controlar quen o fai mellor e quen o fai peor para recibir tamén, pois, esas bonificacións?
Ben, temos contratado a unha empresa na que está implementando un sistema de identificación. Pode ser, ben, o ideal é que sexa a través do teléfono móvil, donde cada un, co seu teléfono móvil, se identifique e, o sea, que previamente se dé de alta e despois, cando vai a depositar, que se identifique. E en función deso, se habilitarán estes incentivos. Pode ser tamén mediante un contrasinal ou mediante un código QR. Eso está unha empresa traballando en eso, pero a idea principal é facelo a través do teléfono móvil.
Pois estaremos moi atentos a implantar tamén esa iniciativa que ten moi boa pinta para incentivar tamén os veciños a participar. Destacaba tamén na súa visita a Cambados o delegado que o concello participa xa nas tres liñas abertas pola Consellería de Medio Ambiente, tamén destinan recursos da Deputación de Pontevedra a tal fin. Hai resortes para os concellos para adaptarse ao que marca Europa en materia de reciclaxe e emisión de CO2?
Ben, estamos traballando, hai moitas liñas, como ti dís, entre elas tamén está o Pacto de Alcaldías polo Clima. Hai liñas, o que pasa que o problema é o de sempre. Os concellos estamos sobrecargados de responsabilidades e un pouco desinflados en recursos, non? realmente estamos asumindo moitos investimentos e moitas responsabilidades. Son servizos caros, son servizos que requeren, ademais, moita dedicación. Ben, sin axudas de outras administracións, realmente sería imposible facelo.
E por certo, o punto limpo que comentaba antes, o punto limpo móvil, cando se vai poñer en marcha e en que consiste exactamente?
Pois eso é a subvención que tiñemos concedida para executar en dúas amplidades. Na primeira, no 20, foi donde, no final deste 20, onde adquirimos os contedores e os composteiros, e agora na do 21 é onde vamos a adquirir este punto limpo móvil. O punto limpo móvil que se prevea que sexa un remolque ou un furgón con distintos contedores para cada un dos distintos residuos inertes que se poden depositar. E que vaya por as zonas rurais para tratar de que a xente deposite aí eses inertes, eses residuos, en lugar de, pues, que sabemos moi habitualmente, que estamos moi afeitos a loitar contra eles, que son eses vertederos incontrolados que solemos ver, por desgracia, con certa frecuencia en zonas rurais. Que acercar o máximo posible o punto limpo aos veciños e así tratar de fomentar que depositen aí os residuos e non en vertederos incontrolados.
Pois son distintas medidas do Concello de Cambados, neste caso do responsable concelleiro de Obras e Servizos en Cambados, Samuel Lago, co que hoxe falamos en materia de reciclaxe. Moi amable, un saúdo.
Moitas gracias a vos, como sempre. Un saúdo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos también de un posible cambio. Estamos esperando que se publique el Diario Oficial de Galicia que regule la orden en concreto, que regule las nuevas normas que deberían entrar en vigor en la medianoche del jueves al viernes, porque desde el Gabinete de Comunicación de la Consellería de Sanidad actualizaban los datos de la incidencia acumulada a 14 días. Y en esa lista, gracias a los datos del los últimos días, desde que el lunes hablaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hasta ayer por la tarde, pues Catoira ya ha bajado de los 500 casos por 100.000 habitantes en esa tasa de 14 días, en la incidencia acumulada de 14 días. Por lo tanto, esperamos que Catoira ya no entre en esa lista de los pocos concellos que tienen tantos casos que iban a seguir igual, pues con todo cerrado, como estamos a día de hoy, el ayuntamiento cerrado, la hostelería cerrada. Catoira era uno de los ayuntamientos que estaba previsto que continuase así con la entrada en vigor este viernes de las nuevas normas, pero viendo esos datos, pues podrían ya no incluirla en la lista. Digo, podrían así, en condicional, porque aquí hasta que lo veamos por escrito, ¿quién, cómo y por qué nos cambian las normas? Pues no lo daremos por bueno y nos tendremos que atener a eso, a lo que se publique en el Diario Oficial de Galicia. En el supuesto de que Catoira baje efectivamente de los 500 casos y que ese sea uno de los criterios que le permita no tener las restricciones máximas, en ese supuesto entonces tendríamos movilidad en toda el área sanitaria de Pontevedra. Se mantendría ese criterio nuevo de limitar la movilidad al área sanitaria, no a la provincia, no a la comarca tradicional, ni siquiera, ya decimos, a la archidiócesis. En este caso nos regiríamos por el área sanitaria. Y Catoira es además por el norte el límite de nuestra área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Así que de Pontevedra podríamos ir a Marín, Bueu, Sanxenxo, Vilanova de Arousa o Grove, a Catoira también, Vila García, Moraña, Cerdedo, Cotobade, hasta Soutomaior, que es también con Alhama, pues hace frontera por el sur con el área sanitaria de Vigo, que ahí no podríamos entrar. Son las previsiones de esas normas que serán publicadas en las próximas horas en el Diario Oficial de Galicia, según, pues basándose en las conclusiones del último comité clínico de esta semana. A partir de la semana que viene, el comité se volverá a reunir los martes para disponer de los datos también del fin de semana ya actualizados y del lunes incluido, porque el lunes después del sábado y el domingo se suelen dar bastante más altas de lo habitual, por lo tanto la situación en los hospitales también cambia, que ese es uno de los factores que se tiene en cuenta también en el caso del área de Pontevedra y Osalnés para no darnos más libertad, porque en Montecelo hay muchas personas en la UCI únicamente si hablamos de casos de COVID-19. Y un apunte más, balance del cribado en Meaño, ningún positivo detectado.
COPE Pontevedra. Estar informado.
El derecho a manifestarse es uno de los derechos que se mantienen pese al estado de alarma. Por eso se permiten concentraciones de más de 4 personas, por ejemplo, para poder hacer una manifestación. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y te vamos a hablar en este tiempo de actualidad local de la manifestación de este mediodía. También está prohibido, por ejemplo, saltarse el cierre perimetral, ahí también sería una excepción el derecho a manifestarse o a verse con no convivientes, que por ahora lo tenemos prohibido en toda Galicia. Pues vamos a hablar de la manifestación de este mediodía con Pablo Romero, que ha estado allí. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
En filas de 3, me decías, insistiendo en la importancia de dar ejemplo a toda la sociedad cumpliendo las medidas de distancia social. Así era como los hosteleros volvían hoy a salir a la calle en Pontevedra para pedir el rescate del sector.
Así es, y lo mismo han hecho desde las 11 de la mañana en otras localidades pontevedresas como Caldas de Reis o Vila García, pero la marcha más numerosa tuvo lugar en la capital provincial, con pancartas en las que se leían frases como que la hostelería somos todos y también un coche fúnebre que encabezaba la movilización que se hizo desde Camplongo hasta la Plaza de España en Pontevedra, donde llegaron sobre las 12 del mediodía. El presidente de OEMPO, Daniel Lorenzo, aseguraba a esta emisora que seguirán saliendo a la calle si no hay lo que ellos llaman un rescate real para la hostelería.
Sí, no pararemos hasta que nos rescaten, porque realmente a situación totalmente límite, sin un rescate real, a hostelería do país vaise. Sen hostelería non hai nada.
Además de ese coche fúnebre simbolizando la muerte del sector hostelero, escuchábamos ahí también las campanas de defunción, ¿no?
Sí, así es, un coche fúnebre, varios coches además que hacían sonar las campanas y también otros vehículos de empresas que se dedican al reparto y suministro de bebidas muy conocidas, además por supuesto de muchos hosteleros a pie de Pontevedra, Marín y Poio, como comentabas, en filas de 3. Todos unidos para hacer ver a las administraciones que la mayor parte de bares, cafeterías y restaurantes se encuentran en una situación límite en este marco de la pandemia del coronavirus. La portavoz de OEMPO, Elena Vitoria, aseguraba también que cada mes acumulan cuantiosas pérdidas y que no son compensadas por las ayudas que reciben por parte de la Xunta o del Estado.
Bueno, queremos dejar dos mensajes tremendamente claros. El primero es que estas aperturas no son tales porque seguimos sin ser negocios rentables. Nosotros dependemos, como cualquier empresa, de su capacidad de venta, y la capacidad de venta viene dada por el aforo. Si nos reducen los aforos, reducen nuestra capacidad de venta y dejamos de ser empresas rentables. Y cada uno de mes es un ciclo nuevo de gastos que van a nuestra cuenta, única y exclusivamente a nuestra cuenta. Y lo segundo que queremos decir es que las ayudas no son tales. Es una perversión de lo que realmente nos merecemos por ley, que son indemnizaciones. Somos empresas intervenidas por el Estado y como tal tenemos derecho a ser indemnizados.
A día de hoy, por situarnos, la hostelería está cerrada por completo, solo puede servir a domicilio o recoger en el local comida. También otro de los cambios será a partir del viernes que en el área de Pontevedra se van a abrir las terrazas pero al 50% y solo eso, las terrazas. Con esta situación, con la obligación en algunos momentos determinados de cerrar al completo o de reducir el aforo, La Xunta de Galicia hasta el momento ha puesto en marcha dos planes de rescate con ayudas directas a la hostelería, entre otros sectores que también reciben estas ayudas. Después del primer plan de rescate de noviembre, valorado en 85 millones de euros, el segundo plan de febrero va a repartir otros 75 millones entre los afectados por las medidas aplicadas en Galicia.
Eso en nuestra comunidad, pero esta misma mañana también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados un plan de ayudas de 11.000 millones de euros dirigido a la hostelería y también al turismo. El sector en Pontevedra duda de momento si se trata de propaganda política. Escuchamos de nuevo a Elena Victoria.
Supuestamente, nosotros tenemos el culo escaldado de los titulares. Al final la letra pequeña es la que manda y en la letra pequeña caemos como moscas. Y ahí es donde tienen que demostrar que están gestionando.
Los hosteleros, ya vemos, no se mojan sin antes leer esa letra pequeña del plan de ayudas que ha anunciado hoy a bombo y platillo Pedro Sánchez. Tampoco saben cuándo podrán volver a abrir el interior de sus establecimientos. Hablábamos de las normas. Se va a hacer en otras áreas sanitarias esa apertura del interior a partir de mañana con aforos del 30%.
Pero de momento Pontevedra y Osalnés, aquí tendremos que esperar en nuestra área sanitaria por lo menos a la semana que viene o a la siguiente, y eso si la incidencia acumulada sigue bajando y los casos en la UCI comienzan también a descender. De momento, a partir de este viernes, a falta de que la Xunta publique las bases en el DOGA, que está previsto para el día de hoy, podrán abrir las terrazas en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés al 50%, pero no el interior. Desde OEMPO, Daniel Lorenzo confía poder abrir también pronto dentro.
Confiamos en que pueda reabrir, porque la verdad creo que a cidade, a ciudadanía está se comportando muy, muy, muy bien. Sí, seguramente abriremos tamén o interior, pero inda así non nos chega. Abrir o 50% no interior ou o 30% ou o 50% en terrazas é ter perdas igual. O sea, a única salida que temos ahora mismo na hostelería é un rescate, son indemnizacións. Sin eso, o único que vai facer a hostelería é morrer.
Lo dicho, a partir de este viernes, terrazas al 50% en toda el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. El lunes, nueva reunión del Comité Clínico Gallego y veremos si reabren pronto el interior de los establecimientos con aforos al 30%, como lo harán este mismo fin de semana en el área sanitaria de Lugo, Ourense, Vigo y Santiago. Y precisamos que la reunión del Comité Clínico Gallego será el martes de la semana que viene y no el lunes.
Eso es lo que comentó este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se va a retomar el martes, que ya era el día habitual en el que se estaba reuniendo el comité clínico, por eso que comentábamos, de que el lunes todavía no se manejan las altas que se dan en el primer día de la semana y que suelen ser muchas, y eso cambia, claro, pues los criterios que tienen que utilizar para tomar decisiones. Así que esperamos, sobre todo, a que bajen los casos, que es lo más importante para todos, que bajen los casos de coronavirus, que son todavía muchos en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Estamos mucho peor que otras áreas como Vigo o Santiago. Así que primero nos centramos en seguir cumpliendo las normas, a pesar de que desde este viernes tengamos un poquito más de libertad.
COPE Pontevedra.
Y un apunte más gracias a la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Abrimos ahora la página de sucesos porque en las últimas horas ha sido noticia la detención de un vecino de Marín por clavarle un cuchillo en la barbilla a otro vecino con el que habría mantenido una discusión minutos antes, una agresión que tuvo lugar en la entrada del edificio en el que ambos residen, y esta emisora ha podido hablar con la policía local marinense y nos han dado más detalles, por ejemplo, que el agredido había tenido una orden de alejamiento en vigor del individuo que le agredió hasta pocos días antes de la riña, así que a las 2:20 daremos más detalles sobre este lamentable altercado en el informativo Mediodía.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Pues las manifestaciones de la hostelería son hoy noticia en nuestras comarcas. Enseguida nos iremos hasta Caldas de Reis, otra de las localidades donde también han salido a la calle. No solo ellos, creo que acompañados también de vecinos o de responsables del comercio que se han querido sumar a sus peticiones. Lo confirmamos enseguida en Mediodía en Pontevedra. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.